Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá tan lejos de todo en este continente tan curioso, ¿no? Y vamos a leer un cuento de Mijaíl Bulgakov. Mijaíl Bulgakov nació en Ucrania en mayo de 1891 y murió en Moscú en 1940. Fue dramaturgo, fue escritor, fue médico. Y su obra más conocida es una novela, El maestro y la margarita, considerada una obra maestra. Entonces, de Bulgakov, vamos a leer Proyecto para una ley seca en Moscú. A las 10 de la noche, la víspera del domingo de Pascua, en nuestro desgraciado pasillo, al final todo se tranquilizó. En un silencio misericordioso, en mí nació la idea fantasiosa de que mi sueño se había hecho realidad. Había muerto la vendedora de Papi Rossi, la vieja Pavlovna. Asumí que por eso ya no se oían los gritos de su hijo Yurka desde su habitación, a quien ella martirizaba todo el tiempo. Con una sonrisa de placer en los labios, me senté en el roto sillón y abrí el libro de Mark Twain. ¡Oh! Momento de felicidad absoluta, una hora increíble. Y después, la misma noche, a las 10:15, en el pasillo, un gallo cantó 3 veces. No hay nada extraño en que un gallo cante 3 veces. Escuchen, la Pavlovna tuvo un chancho que vivió medio año en su habitación. En primer lugar, Moscú no es Berlín. Además, no hay nada que pueda sorprender a una persona que vive en el pasillo 50 desde hace un año y medio. No fue tanto la aparición no esperada de un gallo lo que me asustó, sino el hecho de que el gallo haya cantado justamente a las 10 de la noche. El gallo no es un ruiseñor, y antes de la guerra siempre cantaba al amanecer. ¿Será posible que esos desgraciados hayan emborrachado el gallo? Le pregunté a mi pobre mujer, dejando a un lado a Mark Twain. Pero no tuvo tiempo a responderme, porque al canto inaugural del gallo le siguió un grito continuo del mismo animal. Y después, la voz de un hombre que gritó, y de qué manera, era un grito interminable, una voz bajo en do bemol, el grito de un alma en pena, un grito desesperado, un grito pasmoso de agonía. Todas las puertas empezaron a hacer ruido y se oyeron ruido de pasos. Olvidando a Mark Twain, me lancé al pasillo y allí, bajo la luz eléctrica, un ciudadano que nunca había visto estaba en medio de las habitaciones del célebre pasillo. Tenía las piernas separadas como una letra B corta, dada vuelta, se balanceaba mientras que su boca exhalaba ese grito espantoso que tanto terror me había producido. Una vez en el pasillo, pude oír cómo la larga nota inarticulada ad libitum daba paso a un monótono canto. Se cumplió, gritaba la voz ronca del desconocido, con el rostro lleno de lágrimas. Cristo ha resucitado. Ahora que nadie se aproveche de eso, aleluya, que nadie se aproveche de ello. Para acompañar las palabras, arrancaba a puñados las plumas de la cola del gallo que luchaba entre sus manos. Bastaba una mirada para darse cuenta de que el gallo estaba completamente asustado y la expresión de su cara era de suplicio. Los ojos se le salían de las órbitas y movía las alas desesperadamente intentando escapar de la mano del desconocido. Yurka, el chofer, Anushka, la Pavlona, el Milla de Anushka, el marido de Dusia y los dos Dusia, todo el mundo formaba un círculo inmóvil, como clavado al suelo, alrededor de ellos. Pero no los culpo en esta ocasión. Habían perdido la palabra. Y era la primera vez, como me sucedía a mí, que veían desplumar a un gallo vivo. Vasily Ivanovich, el administrador de la casa número 50, con una sonrisa de desesperación forzada, trataba de sacar el gallo de las manos del tipo desconocido, a veces atrapándolo por un ala que se le escapaba, o a veces tratando de tomarlo por las patas. «¡Iván Gavrilovich, por favor!», él todavía gritaba, y después poco a poco se fue calmando en su presencia. «Nadie te quiere sacar el gallo, seas mil veces maldito. Deja ya de martirizar a ese pobre bicho en la víspera de la santa resurrección de Cristo. Iván Gavrilovich, cálmate». Fui el primero en sobreponerme. Y después de una inspirada acrobacia pude sacar el gallo de las manos del tipo. Todavía batía las alas. Se golpeó contra la lamparita eléctrica y aterrizó en el piso para desaparecer rápido en el ángulo del pasillo por el lado del desván de Pavlona. En un abrir y cerrar de ojos, el tipo se había tranquilizado. El suceso era increíble, piensen lo que piensen, y por eso se me ocurre que terminó bien para mí. El administrador ya no me decía que si la casa no me gustaba, lo que tenía que hacer era hacer las valijas y buscarme una villa en alguna parte. Pavlona ya no decía que yo dejaba la luz prendida hasta las 5 de la mañana, ocupado en no se sabe bien qué cosa, y que de todos modos era totalmente injusto que yo me metiese en su vida. Que ella tenía todo el derecho a pegar la yurca porque era su yurca, y que yo, lo que yo tenía que hacer, era encontrar mi propio yurca y comérmelos aderezados con calla. Le contesté: «Mire, Pavlona, si usted vuelve a pegarle una vez más a yurca en la cabeza, la voy a denunciar a la justicia y se va a pudrir un año en la cárcel por tratar cruelmente a un hijo». Pero mi advertencia no sirvió de nada. A su vez, Pavlona me amenazó con presentar una queja a la administración para que me echasen. Si alguien no está contento acá, que se vaya entonces allá a vivir donde vive la gente culta. En una palabra, en esta ocasión no ocurrió nada de eso. Los inquilinos de la casa más célebre de Moscú se dispersaron en un silencio de tumba. Teniendo sujeto al tipo desconocido por los brazos, Katerina Ivanova y el administrador lo acompañaron hasta la escalera. El desconocido caminaba rojo, temblando, dudando, con los ojos muy abiertos y en una agonía silenciosa, a punto de caer desmayado. Parecía estar envenenado con belladona. Yurka y Pavlona atraparon al pobre gallo en el desván y también se lo llevaron. Al regresar, Katerina Ivanova me dijo: «Este hijo de puta, literalmente léase, el marido de Katerina Ivanova, el administrador de la casa, salió a comprar algo. Y como siempre, compró medio litro en lo de Sidorovna. Y después lo invitó a Gavrilovich, diciendo: vení, vamos a probarlo. A nadie le cae mal. Pero estos dos se lo tomaron antes de que el pope hiciese sonar la campana. Que el señor me perdone, no tengo la menor idea de lo que pudo pasar por la cabeza de Gavrilovich. Entonces tomaron, y mi marido le dijo: Gavrilovich, ¿para qué vas a ir al baño con el gallo? Déjamelo, yo te lo voy a guardar. Y de pronto el otro se enloqueció. Ah, no, dijo, lo que vos querés es quedarte con mi gallo. Y entonces empezó a gritar, solo Dios sabe lo que se pudo imaginar. A las 2 de la mañana, el administrador, después de haber quebrado el ayuno de cuaresma, rompió todos los vidrios y le pegó a su mujer, asegurando a modo de justificación que ella le había arruinado la vida. En ese instante, mi mujer y yo estábamos asistiendo a la oración de Pascua de medianoche, de ahí que todo escándalo ocurrió sin mi presencia. Los moradores de la casa reaccionaron y llamaron al presidente del consejo de administración. Este apareció lo más rápido que pudo, rojo como una bandera, con los ojos brillantes. Vio a Katerina Ivanova completamente llena de moretones y le dijo: «Vasily Ivanovich, me sorprendés. Vos, cabeza de familia, no podés dominar a tu esposa por primera vez en su vida». Nuestro presidente no se alegró de las palabras que dijo. El chofer, él y el marido de Dusia tuvieron que trabajar a fondo para desarmar a Vasily Ivanichi y de propina, obtuvo una herida en la mano. Después de las palabras de Vasily Ivanich, tomó un cuchillo de cocina para atacar a Katerina Ivanova mientras gritaba: «Le voy a ajustar las cuentas». Encerrando a Katerina en el desván, el presidente le hizo creer a Ivanich que se había escapado, y al final Ivanich se quedó dormido con estas palabras: «Está bien, pero esto termina mañana. La voy a matar». Claro que la voy a matar. El presidente se fue diciendo: «Bueno, bueno, Sidorovna tiene ese aguardiente apestoso, una brutalidad ese aguardiente». A las 3 de la mañana apareció Iván Sidorich. «Lo tengo que declarar públicamente. Si en lugar de ser tan pusilánime fuese un hombre, seguramente hubiera puesto a Sidorich en la puerta de mi habitación, pero le tenía miedo». Y después, el presidente, la persona con más poder de la administración, «quizá no me llegue a echar, diablos, quién sabe, eso podría ocurrir, pero me puede envenenar la vida con total libertad. Y para mí eso es lo peor. Si me envenenan la existencia, no voy a poder escribir una página, y si no puedo escribir, entonces va a ser inevitable que llegue mi ruina económica». «Buenas, buenas, ciudadano periodista», eructó Iván Sidorich, oscilando como un pasto al viento. «Vengo a verlo». «Encantado». «Es por el tema del Esperanto». «¿Cómo?». «Escribir un artículo, algo. Quiero fundar una sociedad, escribir tal cual. Iván Sidorich, esperantista, desea, para decirlo de alguna manera». Y de pronto Sidorich empezó a hablar en Esperanto, que a propósito es una lengua completamente espantosa. Ignoro lo que Sidorich leyó en mi mirada, pero de golpe se encogió. Se quedó mascullando palabras raras, una especie de jerga latino-rusa, que comenzaron a interrumpirse, y adoptó una lengua de pronto accesible a todos. «Además, yo mañana se lo pido», respondí con suavidad, llevando a Sidorich hacia la puerta. Nadie sabe por qué él quería salir pasando a través de la pared. Una vez que se hubo ido, mi mujer me preguntó: «¿No lo pueden echar?». «No, mi amor, es imposible». A las 9 de la mañana comenzó la fiesta con una fanfarria marinera interpretada en el acordeón por Ivanovich, mientras Katerina Ivanova bailaba, y después un discurso en mi pieza del Misha Danushka completamente borracho. En su nombre y en nombre de ciudadanos que yo no conocía, Misha dijo que me estimaba. A las 10 llegó el adjunto, el conserje, un poco achispado, y a las 10:25 el conserje principal completamente borracho. Después, a las 10:30, el encargado de la calefacción en un estado muy miserable. En silencio, este último se fue, perdiendo por el pasillo los 5 millones que yo le había dado. Al mediodía, al llenar el envase de Vasily Ivanovich, descaradamente Sidorovna le puso menos cantidad. Entonces este, con un envase vacío, se fue a reclamar a quien le correspondía. «Venden un aguardiente fuerte, pésima, de mala calidad. Quiero que los arresten». «¿No traerás un dato equivocado?», le preguntaron de manera lúgubre. «Según nuestras informaciones, en este barrio no hay aguardiente». «¿Qué no hay?», sonrió Vasily Ivanovich amargamente. «Sus palabras son realmente increíbles». «En efecto, no hay». «¿Y cómo puede ser que vos estés en ayunas y allí venden aguardiente?». «Será mejor que te vayas a acostar, ya vas a denunciar mañana a los que venden aguardiente». «Ah, entiendo, bueno», dijo Vasily Ivanovich con una sonrisa de desprecio. «Entonces, ¿no hay apuro con esa gente? Para seguir sin llenarme la botella, y en cuanto a mi sobriedad, tenga, huela un poco el envase». El envase desprendió un fuerte olor a remedio. «Llévanos allí», le ordenaron entonces a Vasily Ivanich. Eso es lo que hizo. Cuando Vasily Ivanich se despertó, le dijo a Katerina Ivanova: «Andate hasta lo de Sidorovna y compra medio litro». «Recobra el juicio, desgraciado», respondió Katerina Ivanova. «Se acabó Sidorovna». «¿Cómo es eso? ¿Y quién se lo sopló?», se sorprendió Vasily Ivanich. «Me alegro, pero no por mucho». Media hora más tarde, Katerina Ivanova regresaba con el envase lleno. sucedió que había brotado una nueva fuente en casa de Makech, a 2 edificios de lo de Sidorovna. A las 7 pude arrancar a Natalia de las manos de su esposo, el panadero Volodia. A las 8, cuando todavía su mujer seguía oyendo la música de los marinos y Anushka se puso a bailar, mi mujer se puso de pie y dijo: «Yo ya no puedo más, haz lo que quieras, pero nos tenemos que ir de acá». «Pero amor», respondí desesperado, «¿qué puedo hacer? Es casi imposible encontrar otro lugar donde vivir. Vale 30.000 y yo solo gano 5. No puedo esperar nada hasta que no termine mi novela, tené paciencia». «No hablo de mí, pero no vas a acabar nunca con esa novela», respondió la mujer. «Nunca, esto no tiene salida. Voy a tomar morfina». Ante las palabras tuve la sensación de que me convertía en un hombre de metal. Al contestarle, mi voz sonó completamente de hierro. «Vos no vas a tomar morfina porque no te lo voy a permitir. Y en cuanto a la novela, la voy a terminar de escribir y te puedo asegurar que será una novela tal que en ella hasta el cielo será completamente tórrido». Después ayudé a mi mujer a vestirse, cerré la puerta con llave y le pedí a la Dusia número 1, que no toma nada salvo Porto, que por favor cuidase a fin de que nadie rompiera la cerradura. Llevé a mi mujer a casa de mi hermana en la calle Nitikaskaya para los 3 días de fiesta. Conclusión. Se me ocurre un proyecto. De aquí a 3 meses me comprometo a transformar a Moscú en una ciudad seca, si no completamente, al menos en un 90%. Las condiciones: yo voy a dirigir todo, voy a elegir personalmente a mis colaboradores entre estudiantes. Habrá que darles un muy buen sueldo, 500 rublos oro. El objetivo vale la pena. Necesito 100 personas, que me den una vivienda con 4 piezas, cocina, y que me den 1.000 rublos oro, así como una jubilación para mi esposa en el caso de que a mí me asesinasen. Poderes plenos, y que se proceda sin tardanza, según mis instrucciones, a arrestar a la gente. Para las causas judiciales, 24 horas, y ninguna pena de multa. Voy a aplastar a todas las Sidorovna, a todos los Makech, y, por carambola, todos los pequeños antros, las pequeñas bellezas de Georgia, los castillos de Tamara y otros cabarets por el estilo. Moscú se va a transformar en un Sahara, y en los oasis, bajo carteles fluorescentes abierto tarde y noche, no se venderá más que ligero vino tinto o blanco. Muy bien, muy interesante este cuento de Bulgakov. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá tan lejos y tan sobrio, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.